Bueno, buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Buenos días a todos de nuevo. Espero que haya estado bien el pincho de tortilla. Bueno, vamos con un retraso de media hora, pero bueno, no os preocupéis, intentaremos dejar tiempo al final para que preguntéis a los ponentes. Bueno, como sabéis, estamos en la séptima sesión que hemos titulado Enrique Gil, periodista y crítico literario. Voy a presentaros a las personas que están conmigo en la mesa. Está Ana Isabel Ballesteros, José Luis Ares Roca, Manuel Olano y María José Alonso Seoane. Después os los presentaré más pormenorizadamente cuando hagan sus intervenciones. Por no alargarnos mucho, simplemente y a modo de visión general, diremos que en esta mesa hablaremos de ese aspecto de Enrique Gil, sobre todo como periodista. Como sabréis, él estuvo únicamente 6 años dedicado al periodismo, pero en estos 6 años se convirtió en uno de los principales críticos teatrales de Madrid, muy reputado crítico literario también. Como sabéis, analizó las obras de los principales autores del momento, de Zorrilla, Espronceda, Duque de Rivas, y las trasladó al papel de los periódicos. Como digo, estos únicos 6 años, de 1838-1844, es lo que él dedicó a la prensa, y la prensa también fue fundamental en su vida, como sabéis, porque toda su obra literaria, exceptuando El señor de Bembibre, se publicó en prensa, desde las poesías a las novelas cortas como El lago de Carucedo. Absolutamente todo, como sabéis, se publicó en prensa, menos El señor de Bembibre y El diario de viaje, por supuesto, que quedó inédito en Berlín. Bueno, la primera ponencia va a ser la de María José Alonso Seoane. Ella es catedrática de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Periodismo, además, mi facultad, con lo cual estoy encantada de tener aquí a una profe mía. Hemos hecho memoria, creo que no me ha dado. Y trabaja sobre la literatura española de los siglos XVIII al XX, especialmente en la época del Romanticismo. Su ponencia tratará sobre el contexto literario de las publicaciones de Enrique Gil en la prensa periódica. Así que, María José, yo creo que ya sin más puedes comenzar.
Muchas gracias. Efectivamente, me ha hecho ilusión ver que una alumna mía, bueno, no directamente, pero sí que en la facultad tratamos mucho el tema de literatura y periodismo, y en concreto ya he explicado miles de veces esta cuestión sobre Enrique Gil y las relaciones con la prensa. También he explicado El señor de Bembibre cuando todavía los planes de estudio estaban, y no pensaba decir esta anécdota, pero se la he contado y me ha dicho que sí. Una alumna mía me puso en un examen: gracias por haberme obligado a leer El señor de Bembibre. Y digo, bueno, pues nada. Bien, gracias y mi felicitación a los organizadores del Congreso, especialmente a Enrique Rubio, que además le agradezco expresamente esta ampliación de plazo que, en fin, alivia mucho la perspectiva del verano, y a Valentín Carrera también, que la verdad está resultando tan interesante el Congreso y también. En cuanto al autor, Enrique Gil, pues siempre me ha, desde hace muchos años, de hecho uno de mis primeros artículos, perdido en la revista de la universidad donde estaba en ese momento, se lo he dedicado a él porque, bueno, en fin, por todo lo que estamos todos aquí, ¿no? O sea, un autor tan valioso y tan, su manera tan honesta de plantear las cuestiones vitales, pues del sentido de la vida, etcétera, ¿no? Aparte de su calidad literaria. Bien, pues el contexto literario, bueno, no sé si voy un poco acelerada porque como nos han insistido tanto en
no, tampoco.
Correr y tal, si, en fin, me disculpan si me aturullo, ¿verdad? Y de repente empiezo a disparar sin control, ¿no? Bueno, mi intención en esta ponencia era abordar, como viene en el resumen, qué es lo que se publica en los medios que los lectores reciben a la vez que reciben los textos de Enrique Gil. Porque es muy importante, aunque la calidad no sea comparable, le llegaba igualmente, es la base de las publicaciones en prensa en concreto. Que la heterogeneidad sea muy grande y que uno lea pues todo tipo de cuestiones casi a la vez. El contexto para sus ideas literarias me parece que es de interés tenerlo en cuenta y, claro está, pues no es posible en una ponencia, por mucho que corra y por mucho que todo, hacerlo de una manera completa, ¿no? Es decir, que al final me he centrado en el Correo Nacional, ya lo digo de entrada, porque justo ha salido, aunque la parte de abajo pues está, parece que tiene dificultades en salir. Pero, en fin, no es esencial las ilustraciones gráficas para la ponencia, yo lo voy a decir, y al final iré pasando unas cuantas nada más. Bien, pues ya digo que no es posible atender a todos los medios en que publica, el contexto en que publica Enrique Gil. Y yo había pensado, entre otras cosas, porque algunos ya están muy bien estudiados, ¿no? Pero yo había pensado elegir un periódico literario de la época, en concreto el Liceo, y un diario de carácter general, fundamentalmente político, como es el Correo Nacional, pero que tiene gran interés en lo literario. Al final he tenido que suprimir también el Liceo y me centraré en el Correo Nacional desde su inicio, el 16 de febrero de 1838, hasta que Enrique Gil deja de publicar, como señala Picoch, el 23 de agosto de 1839, aunque he prolongado el límite unos meses más hasta final de año de 1839. Aún así, no podré extenderme demasiado y me remito pues a la edición de las actas, en que la versión impresa pues saldrán citas y otros aspectos que aquí es imposible expresar. También procuraré no repetir pues cosas que han salido ya en estos días. Obviamente no trataré de la crítica de Enrique Gil, ni de su poesía, ni su prosa creativa, que han sido o serán objeto de ponencias, y espero no repetir lo ya dicho, aunque en algún caso lo desconozco porque ayer me fue imposible asistir, cosa que he sentido mucho, y algunas ponencias y cosas que he sentido mucho y que por lo que pido disculpas. Bueno, todo empieza en el Liceo. Como es sabido, Enrique Gil llega a Madrid en momentos de gran intensidad política y cultural, de efervescencia, justo en un momento muy conflictivo, no solo en lo literario, en un momento de crisis, pero que esa crisis desembocará en una nueva etapa del romanticismo. En pocos meses de su llegada, a los pocos meses de su llegada, se fundará el Liceo, una institución esencial, ¿no?, para la vida para conocer la vida cultural del Madrid entonces, y es en ese momento en que, en diciembre del 37, comienza la vida literaria de Gil hacia el exterior, hacia las publicaciones en prensa, primero en el Español y también en No me olvides, como diré, y enseguida el camino que le lleva al Correo Nacional. Son relaciones concatenadas de amistad, aparte de la calidad de su poesía, lo que va a coincidir para el éxito práctico de Gil desde el momento en que Espronceda lee La gota de rocío en el Liceo. Por cierto, era algo habitual, muy corriente, que otros autores leyeran las composiciones de los autores, no es exclusivo. Bien, tengo muchos comentarios al margen que podría decir, pero voy a correr. El presidente de la sección de literatura del Liceo era en ese momento José García de Villalta, y también entonces Villalta dirige el Español, con lo cual es muy fácil la coyuntura, ¿no? Unos días más tarde, el 17 de diciembre, publica el poema en el Español. El encargado de la sección de literatura en el Español era Eugenio Moreno, pero Villalta era el que dirigía el Español desde unos meses antes. A su vez, Salas y Quiroga publicará también La gota de rocío en el una gota de rocío, no voy a ser tan, en fin, coloquial, en el No me olvides del 24 de diciembre, precedido de unas líneas en que la recomienda a sus lectores. Como continuidad, como continuación de estas primeras publicaciones, al mes siguiente, en enero de 1838, aparecen en El Español otros dos poemas de Gil, La campana de la oración y A sentimientos perdidos, antes de que el periódico desapareciese a finales de enero. Bueno, antes de pasar directamente al Correo Nacional, querría leer algunos testimonios más de ese ambiente que, en definitiva, también es contexto literario, ¿no? Las personas que forman el panorama literario de Madrid en esos momentos, siempre o casi siempre relacionados con las publicaciones periódicas. En este panorama, algunos aparecen y se van por viajes, por problemas o por la muerte, en el peor de los casos. Muchas veces por dedicarse a puestos políticos y administrativos que secarán la inspiración poética. También Gil, al final de su vida, pero es que no le dio tiempo ni a secarla ni a nada. Se va a dedicar, probablemente no, ya estaba en un momento de madurez literaria que no lo hubiera afectado, aunque en el caso de otros autores sí es verdad que coincide la vinculación a tareas administrativas o políticas con ir dejando de lado la creación literaria. A veces en los periódicos se ve de modo importante ese desfile y las conversaciones mientras coinciden en el mismo espacio, un periódico o en varios o en los lugares de sociabilidad del Madrid romántico. Enrique Gil pronto va a enfrentarse con distintas pérdidas y recuerdo aquí la comunicación de Héctor Silveiro, pero yo me voy a referir solo a algunos puntos del ámbito público de Madrid. En concreto, poco después de llegar ya se producen ausencias de que de alguna manera incidirán en su obra. En diciembre de 1836 muere Campo Alange, en febrero Larra, con la conmoción de su suicidio. Sin duda la figura de Campo Alange le impresionó, ya que escribirá una oda a la memoria del conde de Campo Alange, fechada el 8 de noviembre de 1838. Ese día fue el de la apertura de las Cortes con sesión regia en el Congreso de los Diputados. Aunque la oda se publicó más tarde en el Correo Nacional, el 3 de diciembre, y el 9 de diciembre en La España, gracias a la intervención personal de Enrique Gil, como se expresa en las líneas que la preceden, accediendo a los deseos que nos ha manifestado el señor de Gil de ver reproducida en nuestro periódico la composición suya que vio la luz pública por primera vez en el Correo Nacional, la insertamos a continuación. Bueno, insisto en que estos son pequeños excursos para precisar algunas cosas que quizá no son conocidas. ¿Por qué fecha el tema patriótico, ¿no?, a un liberal como el conde de Campo Alange, muerto heroicamente, etcétera, el 8 de noviembre? Pues porque coincidía con un hecho político relevante. Bien, más tarde, en plena madurez de Gil, fallecerán otros. Estoy pensando en Pedro Luis Gallego, en 1840, víctima de la tuberculosis endémica que asolaba a la juventud de la época, y obviamente pues la traumática muerte de Espronceda en 1842. Pero dejando aparte estas desapariciones trágicas, también hay otras ausencias de los que se van de Madrid en ese momento para alejarse de la guerra y de la situación política, como es el caso de Federico y Pedro de Madrazo, que salen para París el 22 de agosto del 37, al que seguirá, entre otros que tuvieron dificultades para conseguir pasaporte, Eugenio de Ochoa a finales de año. No eran precisamente admiradores del Liceo, pero más tarde Ochoa se dará cuenta del auge que va tomando, aunque la idealización pues nunca es unánime. A Benamar, es decir, Santos López Pellegrín, publicará en el Liceo, en el Correo Nacional, perdón, un artículo titulado El Liceo, en que trata humorísticamente la cara que se le pone a todos cuando alguien va a recitar fragmentos de las cruzadas y todo el mundo empieza porque ya es un momento muy avanzado de la época. Él escribe el 20 de agosto de 1839 y los fragmentos de las cruzadas ahí llevando el cristiano por el desierto hasta que llega en el Liceo, pues se aprovechaban para otras tareas más gratificantes. Bien, no da tiempo a todas estas cosas, solamente citaré a Salas y Quiroga, que estuvo también unos meses fuera en el año 39 en Puerto Rico, al que Puerto Rico es un lugar que, con el que tengo muchas relaciones familiares y de todo tipo, pero él no se encontró nada bien allí. Habla de su estancia como un horroroso entreacto de esta horrorosa vida, antes, en un artículo que precede al poema A mis amigos, los individuos del Liceo de Madrid, publicado en el Entreacto el 1 de diciembre de 1839. Con la afectuosa e impetuosa expresión de amistad común en la época, nos parece que en este caso, que con un cierto punto humorístico, comienza su poema nombrando a Gil y a los que están en el entorno del escritor berciano. Oh, Nicomedes, Gil, Nobles Fronceda, Miguel Sublime, Sebastián Profundo, Zorrilla inagotable como el mundo, fuertes anillos de viviente rueda, candoroso y poético Escosura, bravo Tasara, Zárate inspirado, valiente Alonso, y tú Villalta amado, y tú elegante y celestial Ventura, mesonero el azote del perverso, yo el corazón, bueno, me estoy saltando fragmentos, yo el corazón a todos os envío, que no poseo hermanos más tesoro. Yo os amo, oh mis hermanos, yo bendigo vuestra sagrada frente, vuestras manos. Yo seré por los siglos vuestro amigo, sed por siempre vosotros mis hermanos. Bien, pues ya después de esta introducción llegamos al Correo Nacional. El Andrés Borrego, que estaba apartado del español desde junio de 1837 y una vez desaparecido este periódico, impulsa su nuevo periódico, su nueva publicación, el Correo Nacional. El 16 de febrero de 1838 aparece, bueno, no se verá nada, pero en fin, la fecha es esta, empezando por el prospecto y luego siguiendo ya con la tónica general del periódico, un periódico político de carácter general en el que desde el principio colabora Enrique Gil. Además de los periódicos literarios, bueno, para mí me parece que es muy importante, y sobre todo en algunos, el aspecto literario, aunque evidentemente lo primero, lo primordial en el periódico es la política y la guerra, y desde la perspectiva moderada de Andrés Borrego, obviamente, y solo cuando hay espacio o por excepción a algunos momentos, pues por la porque entonces, bueno, yo no abundaré en ese tema, pero porque hay un estreno y entonces se comenta, pero en general da la impresión de que lo literario, siendo muy importante y estando siempre presente, ocupa el espacio que puede dentro de la publicación del periódico. Enrique Gil vive en estos años un momento de creatividad excepcional y está muy presente hasta el otoño de 1839 como creador y crítico teatral, pero también como, bueno, dentro de ese aspecto de creador y crítico teatral, inserto dentro de un contexto de periodista cultural, probablemente responsable de lo que se publicaba de literatura. Esto no lo puedo probar, salvo indirectamente, pero me da la sensación, por los otros redactores que no tienen nada que ver con esta tarea, que seguramente él se encontraba, la tenía como un encargo específico. Bien, en el periódico aparecen todo tipo de noticias y también las no políticas son de carácter muy diverso. Habría que decir que a partir de noviembre del 38, Abenábar, Santos López Pellegrín, tiene un número elevadísimo de colaboraciones, pero como columnista político muy humorístico la mayor parte de las veces, aparte de sus crónicas de toros, ocupando generalmente crónicas taurinas, ocupando generalmente el folletín, pero es un mundo distinto al que se mueve Enrique Gil dentro de la redacción. También cuando se incorpora el estudiante, es decir, Antonio María Segovia, pues es una constelación aparte. No así la figura de Gabriel García Tassara, que va cobrando relieve una vez que llega a Madrid y que pienso que probablemente, aunque a Enrique Gil no se le sustituye cuando deja de publicar en el otoño de 1639, no se le sustituye inmediatamente, sin embargo, el auge que va cobrando la figura de García Tassara probablemente a la vuelta de Enrique Gil, quizá porque ya no le interese publicar allí o quizá porque ya está el puesto de alguna manera cubierto, no volvió a publicar en el Correo Nacional. Bien, en la parte amena de creación literaria, que como dije se adapta al espacio disponible, las poesías y los relatos de ficción varía mucho la disposición que ocupan dentro del Correo Nacional. Unas veces están en variedades dentro de las columnas, después veremos algunas imágenes, aunque probablemente ya las conocerá, ¿no? Pero bueno, no siempre están en folletín y a veces se empieza a publicar una novela en el cuerpo del periódico, en las columnas, y de repente aparece en folletín. Quizá había una resistencia entre los colaboradores a que sus textos aparecieran en el folletín del periódico. En las mismas páginas del Correo Nacional, el primer artículo del bachiller Sansón Carrasco, que creo que no es CEA, por razones de edad y porque no aparecen recogidos en el volumen que recoge sus composiciones en verso y prosa a su muerte. El 7 de agosto de 1638, en su primer artículo, dice, en un lenguaje afectadamente anticuado, ¿no?, que espera preparar la segunda carta a que la primera aparezca en el Correo Nacional. Dice: espero, no obstante, la venia de vuesa merced para empezar a urdir la trama de mi segunda carta, y la señal de dármela, la venia, será el ver yo en letra de molde estas mis primeras bachillerías. Y no vaya vuesa merced a ponérmelas o mandármelas poner en eso que llaman folletín, no porque a mí no me guste el cuarto bajo de cualquier buen edificio, sino porque muchos lectores se pasan en llegando que llegan a la rayita y doblan la hoja, es decir, la raya tipográfica que separa el folletín del cuerpo del periódico. Dice: quiero que me encuentren al principio, fin o medio de una columna, no atajada ni interrumpida con la raya fatal, y así los devoradores de noticias, a quienes me refiero, sabrán cosas que no sabrían si hubiesen de buscarme en otra parte, enseñándoles vuesa merced de paso y por fuerza, como se hacen todas las cosas buenas en España, que nuestra nación tiene tanta necesidad de las letras como de las armas. Perdón, me he saltado una frase, dice que llegan a la rayita y doblan la hoja, devorados por la sed de noticias de Zurbano y de Cabrera. Es que obviamente la gente estaba ansiosa de saber cómo iba la guerra, cómo iban las noticias de la guerra, y entonces pues el folletín, en fin, parece que no le daban ninguna importancia, en contra de lo que hemos leído muchas veces, ¿no?, de cómo pues era un aliciente muy importante. Pero en estos momentos el aliciente eran las noticias, y el bachiller Sansón Carrasco dice: por favor, no en folletín. Bueno, su tercer artículo sí que aparece en folletín, ya sabía, debía de haber claudicado. El periódico, por su carácter general, también en la parte no política tiene artículos de todo tipo, ¿no? En el caso que nos ocupa, y ya voy corriendo aceleradamente, nos interesa sobre todo los que tienen que ver pues con los temas del romanticismo. Allí Donoso publica su famoso El clasicismo y romanticismo, también artículos de lista, y las que tienen que ver con la actividad literaria del Ateneo y del Liceo. En este caso, por ejemplo, Enrique Gil, su artículo comentando la lección que Espronceda da en el Liceo, no es espontáneo, diríamos. Está directamente relacionado con un artículo que apareció días antes muy negativo sobre la intervención de Espronceda. Es un artículo anónimo en que comienza el autor a alabar el Liceo y tal, y pone muy bien las lecciones de Gil y Zárate, de Vega y de Eugenio Moreno, no tanto las de Escosura, y con Espronceda es verdaderamente cruel. Dice, no podemos menos de confesar que el señor Espronceda no es tan feliz en el desempeño de su cátedra como en sus composiciones poéticas. Y sigue más adelante, voy cortando. De ellas, tanto por la poca hilación de sus raciocinios, cuanto por la ligereza con que ha tratado puntos, a nuestro modo de ver, de suma importancia, no creemos que haya podido sacarse ninguna instrucción, por lo que juzgamos sus lecciones solamente provechosas para el ejercicio de sus escasas dotes oratorias, pero de ningún modo hasta ahora para sus oyentes. Bueno, realmente es desolador y ya se ve que es un enemigo de Espronceda declarado, ¿no? Y Enrique Gil escribe y le publican su artículo en defensa de su amigo y dice, precedido de una nota del Correo Nacional, de la redacción, que dice, aunque hemos publicado ya un artículo que ha dado cuenta de todas las cátedras de este instituto, nuestra imparcialidad, sin embargo, y otras razones, en fin, recorto un poco, nos mueven a dar cabida al presente artículo, se sobreentiende, de Enrique Gil en nuestras columnas. Bien, por último, en la labor de Enrique Gil en el Correo Nacional, creo que puedo aportar alguna novedad sobre la actividad de Gil, que después comentaré un poco más, y es Enrique Gil traductor. Es decir, porque Enrique Gil tradujo por lo menos una de las novelas que se publicaron en el Correo Nacional, en concreto Luscosque de George Sand, con el título de Orio Soranzo, Historia Veneciana. Después diré por qué sé perfectamente que está publicado, porque lo remiten a esta novela en El Heraldo. Años más tarde se deciden a publicarla y señalan muy claramente que está traducida por Enrique Gil. Una vez más, hace pensar que sus tareas fueron múltiples, más que lo que firma en el correo, más que lo que firma o es fácilmente atribuible. De manera probable, también por, como ya dije, haber ejercido el papel de encargado de la sección de cultura, ya que el perfil de los otros redactores del correo pues no se ajusta a esta tarea. Bien, había pensado ahora, y voy a decirlo de manera muy esquemática, repasar los textos de los autores, que no son Enrique Gil, en poesía y novela, que aparecen en el correo. La poesía, que como bueno se ha señalado, en fin, ya corro tanto que creo que voy a decir simplemente que hay no demasiada poesía, no demasiado buena, pero en algunas ocasiones, a veces puramente incidental, pero en algunas ocasiones sí que lo es. Zorrilla, por la inercia del español, aparece publicado en el primer número del domingo del Correo Nacional, que es el 18 de febrero de 1838, dos composiciones, la que titularía La duda en cuando la recoge en el volumen de sus poesías, y La amapola. Y luego, pues siguiendo el orden cronológico, González Elipe, Antonio Ferrer, creo que es Ferrer del Río, Gabriel García Tassara, que no solamente publica una poesía, sino también artículos de distinto carácter y reseñas en el Correo, Nicasio Camilo Jover, que se lo publica diciendo que, como es una composición de un joven de 14 años, en fin, él no lo recogió en sus poesías, Juan Guillén Buzarán, que publica una, que después publicará mucho en el Semanario Pintoresco, y publica una poesía interesante, A Burgos, con sus defectos, pero una visión desolada, negra, yo creo que con influjo de A Toledo de Zorrilla. José Grijalva, Antonio María Segovia, una poesía seria, interesante, dirigiéndose al Támesis, en definitiva pidiendo ayuda a Inglaterra por la guerra. Y Antonio Ríos Rosas, tres poemas preciosos. A mí me ha llamado la atención la calidad de sus poesías, bueno, el periodo de que corresponde acotado, y que yo diría que los hermanos Machado probablemente los pudieron leer en la edición de las poesías de Ríos Rosas de la Biblioteca Andaluza de Málaga de 1884. Son poemas que tienen unos matices simbolistas, modernistas, muy bonitos. Larrañaga, José María Díaz, Salvador Bermúdez de Castro, con algún poema ocasional. Bien, vamos a la traducción de Enrique Gil de Orio Soranzo, y ya pasando a los relatos. Creo que me he saltado providencialmente una página. Bueno, la narrativa Hay pocos españoles, José María Díaz, con una novelita, Una flor. José María Mas y Casas, con varios relatos breves, muy, muy bien escritos, con buena pluma. Ahora ya no es conocido como autor creativo. Ignacio Escobar, con Raimundo Lulio. En cuanto a las traducciones, prácticamente todas, están sin, o sea, no aparecen identificadas como era normal, aparecen directamente y ya está. Yo he conseguido identificar casi todas, pero bueno, si da tiempo lo veremos, y si no, pues nada, lo leerán en lo escrito. Orio Soranzo es de las primeras. Los primeros relatos que aparecen en el Correo Nacional, y años más tarde, cuando Sartorius, que estaba en la redacción del Correo Nacional, dirige el Heraldo, y saltando en muchas cosas, dice que va a ser más estricto, por ejemplo, hablando de la crítica de doña Mencía, le parece que habían sido muy suaves, no nombra a Enrique Gil, pero Enrique Gil la había firmado, ¿no? Dirá que va a ser más severo, etcétera, etcétera. Y en mayo de 1844, cuando Gil estaba de viaje ya, inserta en las columnas del periódico unas breves líneas, ¿no? Una entradilla. Cediendo a los ruegos de diferentes suscriptores que lo son de nuestro periódico, desde los tiempos en que se publicaba bajo el título del Correo Nacional, hemos impreso algunos ejemplares de la linda novela que se insertó en aquel periódico, titulada Orio Soranzo, escrita por la célebre Jorge Sanz, autora de Consuelo, y traducida por el apreciable joven don Enrique Gil. Dichos tomos, elegantemente impresos en octavo regular, etcétera, etcétera, pone el precio. Y este anuncio se repite ya en la sección de anuncios de la banda Todo lo Ancho, algunas veces, en que siempre, con el mismo texto, o sea que ya ahorró su lectura. Efectivamente, se imprimió en Madrid, en la Sociedad Tipográfica de Minerva, en 1844, y también ese mismo año en La Habana, que es el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional. Bien, pues después de esto tengo muchas otras traducciones de autores fundamentalmente franceses, a través del francés, aunque no descarto algún relato traducido directamente del inglés, Aníbal en Capua, los... Bien, y como sé que estoy pasándome ya, pues en esas traducciones hay autores muy interesantes, Nodier, con dos novelas, los cuatro talismanes y la novela de la Candelaria, la novena de la Candelaria, ya me estoy trabucando, Margot de Musset, traducido como Margarita, Una mujer de moda de Madame Ancelot, y muchos otros que ya daré y que pensaba poner en el pen que traje con tanto afán, pero que voy a ahorrar porque en realidad no añade gran cosa, simplemente es para que se vea el comienzo de los textos y el título, pero lo dejo también. Bien, como conclusión, por una parte señalar algo conocido, pero que todavía falta mucho por hacer porque es costoso, la literatura en los periódicos de carácter general, ¿no? Es decir, que no en todos se le da la misma importancia, pero en algunos es importantísimo. Y en lo referido a Enrique Gil, pues decir que más de año y medio de participación activa de Enrique Gil en el Correo Nacional lleva a pensar en la intensa impronta que dejaría en el periódico antes de seguir su camino hacia otra empresa ilusionante, El Pensamiento, y en otras sucesivas, hasta que ya con otras miras te está escribiendo El Señor de Bembibre, etcétera, pues después en las crónicas de La Quincena en el Laberinto, hasta que con el inicio de la década moderada se aleja hacia Berlín en El Viaje Fatal Definitivo. Muchas gracias.